Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Sesión continua, después de tiempo de juego y en un martes también muy intenso porque tenemos muchas noticias y muchas cosas que contarles a todos ustedes. Acaba de terminar la primera jornada de la jornada 33 de Liga, valga la redundancia. Son tres días de partidos. Bueno, pues el primer día hoy, jornada 33, ha terminado hace unos minutos con estos marcadores. Villarreal 2, Valencia 0, los dos de Danjuma. Betis 0, Elche 1, gol de Tete Morente, y Mallorca 2, Alavés 1. Ha ganado el Mallorca con goles de Abdón Prats y de Muriqui. Raíllo marcó en propia para el Deportivo Alavés. Con estos marcadores, varios titulares. El primero, contentos, muy contentos, el Barça y el Sevilla. El Sevilla doblemente, porque el Sevilla pierde el Betis, pero es que además es uno de los que amenaza la zona Champions. Y el Barça, insisto, después del patinazo de ayer, hoy ha visto cómo el que amenaza la zona Champions, el Betis, ha patinado también en casa frente al Elche. Así que se queda el Betis con 57 puntos, a 3 del FC Barcelona, que juega el jueves, 9:30 de la noche, contra la Real Sociedad. El Sevilla tiene 60 también, y el Atlético de Madrid tiene 60. Y por abajo, la historia nos deja a un Deportivo Alavés con una situación crítica, muy crítica. Tiene un hilito de vida en Primera División. Faltan 5 jornadas para que termine el campeonato y el Deportivo Alavés está a 6 puntos de la salvación que marca el Cádiz y que tiene un partido menos. Porque el Cádiz jugó ayer, pero es de la jornada anterior ya, de la jornada 32. El que da un paso gigantesco es el Elche, con la victoria de hoy. Prácticamente la salvación, 38 puntos, no es evidentemente matemática, pero es una victoria muy importante. Ahora vamos a estar en todos los campos, porque tenemos evidentemente muchas cosas que contar sobre lo que ha ocurrido, y analizaremos lo que viene mañana y lo que ha dado de sí el tema de Piqué y de Rubiales en la jornada de hoy. Hay sonidos muy importantes que tienen que escuchar los oyentes del Partidazo. Este es el primero. Leyen, el jugador del Deportivo Alavés. Resulta que ha habido una mano que le han pitado en el minuto 4 de partido a este jugador del Deportivo Alavés y han anulado un gol al Alavés. Habría sido el 0-1, acababa de empezar el partido. Ha habido una conversación en el campo entre Leyen y el árbitro, que era Soto Grado, y cuando ha terminado el partido, Leyen ha dicho en televisión cómo había sido esa conversación con el árbitro. Atención.
No lo he visto otra vez, pero me dijeron que era mano, pero hay cosas que no entiendo. Y hasta el árbitro mismo me dijo que esa regla es una mierda, hay que cambiarla. No se puede cortar las manos, no sé.
Esto es, esta es la verdad del fútbol. Un árbitro le ha confesado a un jugador que esta regla es una mierda, Fouto. ¿Algo que decir sobre contundencia de Leyen?
No sé si habrá dicho mierda, pero ya hemos hablado una vez que hay árbitros que no están de acuerdo con algunas normas, pero que las tienen que pitar porque efectivamente cuando tú marcas un gol con la mano o generas una ocasión inmediata con la mano, pues la tienes que anular. Así que, bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Pero bueno, a mí me suena que podría haber sido, sí, una conversación normal. A ver, mierda, no creo que haya dicho, pero bueno, ha estado simpático.
¿Por qué no lo va a decir? ¿Qué te crees? ¿Que no son seres humanos ahí? Que tiquismiquis poco eres.
O sea, porque como leéis todo últimamente los periodistas, los labios y todo.
No, pero ¿qué te crees? ¿Que va a decir? Esta regla es un poco inadecuada este fútbol de hoy en día.
A ver, es una caca o algo así.
Sí, es una caquita, caquita.
Una caquita,
sí. Vale, perfecto. Por cierto, en este partido, noticia también, el Mallorca sale del descenso a Segunda División. Tiene 3 puntos de ventaja sobre el Granada. Aguirre ha sumado 6 de 12 posibles. Tiene de momento, insisto, al equipo fuera de los puestos de descenso. Lleva el Alavés 13 partidos como visitante sin ganar, algo que no le pasaba desde el año 99. 11:35, hora menos en Canarias. Este es otro de los sonidos del día. En el minuto 7 de partido, Anfield Hoy partido de Premier entre el Liverpool y el United, enemigos eternos. Insisto, Anfield, el escenario, Liverpool, por tanto, equipo local. Se ha puesto a cantar en el minuto 7, dorsal de Cristiano Ronaldo, la estrella del equipo rival. El You Never Walk Alone en homenaje a Cristiano y en recuerdo a Cristiano Ronaldo, que ayer comunicaba que había perdido a uno de los mellizos en el parto de su mujer, Georgina. Un gesto que engrandece sin duda alguna, todavía más a esta afición, a la afición de Liverpool. Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha ganado Liverpool 4-0 al United, le ha metido un baño tremendo, pero el baño fundamental es en la grada con este gesto, ¿no?
Sí, ha sido, la verdad, que fabuloso. Nos tiene acostumbrados el fútbol inglés a gestos de este tipo, y lo dices bien. El Liverpool y el Manchester United han sido los dos clubes ingleses que más Premier han ganado. Son grandes rivales, son grandes enemigos, deportivos, por supuesto, en el fútbol inglés desde hace décadas, y este gesto engrandece al estadio de Anfield. Ha sido una iniciativa de los aficionados de los dos equipos, de Liverpool y del Manchester United, y mientras los aficionados del Manchester United cantaban o coreaban ¡Viva Cristiano!, los aficionados del Liverpool, todo el rato de pie, todo ese minuto 7 de la primera parte de pie, han cantado, como tú dices, el You'll Never Walk Alone, y hemos visto en la grada de Anfield un gesto muy simbólico, que es mostrar camisetas de Cristiano Ronaldo del Manchester United en la casa del máximo enemigo.
Enorme. Esto es el fútbol. Para vergüenzas que vemos aquí a veces en partidos muchísimo más pequeños, supongo que saben a lo que me estoy refiriendo, pues el fútbol es esto. Anfield cantándole al eterno enemigo, a Cristiano Ronaldo, por el delicado momento que ha atravesado. Evidentemente, Cristiano no ha jugado el partido, no estaba convocado y está acompañando a su familia, como decimos, en estos momentos de dolor. Otro partido de fútbol internacional, Copa de Italia, vuelta de semifinales, Evangelio, el Inter ha ganado 3-0 al Milán con dos de Lautaro y uno de Gosens.
Eso es, sí, no ha sido tan superior como dice el marcador, el Inter. De hecho, es que con 2-0 ha habido una jugada en la que han anulado un gol del Milán, con el que recortaría distancias el equipo hoy visitante por fuera de juego de Leao. Es una jugada de interpretación del árbitro, al final ha decidido pitar fuera de juego y el Inter ha metido otro y pasa a la final. Inter 3, Milán 0. Mañana se podría meter la Juve, que lleva una ventaja de 0-1 contra la Fiorentina. Mañana Juve-Fiorentina, también a las 9 menos cuarto. Y te digo rápidamente, Juanma, del partido del Liverpool-Manchester United, que ha marcado los tres del tridente del Liverpool, dos Salah, uno Mané y otro Luis Díaz, que además se han repartido las asistencias, pero es que ha sido un partido impresionante de Thiago Alcántara, que lleva una semana fabulosa como futbolista del Liverpool. Hoy lo ha hecho prácticamente todo bien. Ha salido en el minuto 80 de partido y se ha ido ovacionado por el estadio de Anfield.
Da mucho miedo, ¿eh? El Liverpool da mucho miedo. Yo, si viviera en Villarreal, bloquearía la señal de geolocalizaría a Villarreal y bloquearía los partidos del Liverpool.
Yo
para
también.
Que no se vean allí estos días, porque de verdad que el equipo de Klopp es una auténtica máquina. Gracias, Evangelio.
Un abrazo hasta mañana.
En Euroliga, primer partido de cuartos de final, al mejor de 5. El Barcelona lo ha ganado 77-67 al Bayern. Tenemos un gran equipo de comentaristas porque, claro, tenemos una gran noche de radio esta noche. Sí, sí, otra gran noche de radio. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, ya lo ves, el Liverpool, su gente, el Manchester dignificando el fútbol, la vida, ¿verdad? Y nosotros con Jerry y no sé cómo se llama el otro, Ruby. Qué pena, ¿eh?
Elías...
Y luego, sí, perdóname que acabo, ¿sí? Y luego los que venimos diciendo hace un meses que la bicha es el Liverpool, sabemos de esto un poco.
Sí, sí, este es...
¡Hombre!
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola Palomar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Guilluzquiano, ¿qué tal, Guille?
¿Qué tal, Juanma?
¿Cómo está el Liverpool, Guille?
Sí, impresionante. Bueno, no he podido ver el partido porque estaba comentando aquí el Villarreal-Valencia, pero lleva un muy buen año. Es un equipo espectacular porque aparte de tener muy buena gente arriba, Thiago está empezando otra vez a estar que se sale y luego atrás Van Dijk da mucha seguridad, Arnold por la derecha, es un equipazo.
Y Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien. Muchas felicidades a la gente, a toda la gente de COPE y en especial a los nuestros, a los de deportes.
Hombre, es que ha salido el EGM hoy. Claro. Estamos muy contentos. Bueno, estamos contentos. Podríamos estar mucho más contentos, pero bueno, estamos contentos. O sea, hemos subido y la competencia ha bajado y eso, pues eso nos acerca ya otra vez al liderato. Estamos ahí agazapados. Estamos a 14.000 oyentes del liderato. Tenemos 730.000. Le damos la enhorabuena. ¿Cómo hacemos?
siempre. Además, como estamos tan acostumbrados a ser segundos, no tenemos ya problema, tenemos callo. Damos la enhorabuena a los líderes, que es el larguero de la cadena SER, y también damos la enhorabuena a los que cada día hacen el programa en Onda Cero Radio, que es Radio Estadio Noche, porque como hacemos este programa sabemos lo difícil que es hacer la radio para todos. Insisto, estamos a 14.000 oyentes, a mí me dijeron que esta era una carrera de fondo, no pensé que era tan larga la carrera de fondo. Ya 14.000, echando cuentas, le pido a la COPE que nos dé 14 años, 1.000 oyentes por año, que nos dejen recuperar 1.000 oyentes cada año, y en 14 años, en 2036, este programa será líder.
Oye, ¿y si llamamos al emérito a ver si puede hacer algo?
Pues no lo sé, pero...
¿Qué decir? Emérito, 14.000, usted...
Yo estaría dispuesto, yo me voy a Abu Dhabi, se hace falta. Ya no sé lo que hay que hacer,
¡Pago
ya,
el billete!
Yo ya no me puedo pegar con más gente para ser líder. O sea, que si Urdangarín, que si Piqué, que si los alcaldes... Es que, chico, yo pierdo años de vida aquí cada vez que vengo a hacer el programa.
Lamentable.
O sea, que a ver si nos ponemos todos las pilas y vosotros me echáis un poco una mano, que a veces tengo que tirar mucho de vosotros y... Yo solo no puedo, de verdad, ¿eh? Ya. Solo no puedo. O sea, ya está, ya es hora de que justifiquéis el sueldo. Lo dicho, que estamos muy contentos. Bueno, y por supuesto, contentos por los datos de la COPE y por los datos de tiempo de juego. Líder, sábado y domingo, con Paco, Pepe, Lama, con todo el equipo, compañeros técnicos en todas las emisoras. Desde el primer, siempre lo digo, desde el primer ejecutivo en Madrid hasta el último redactor y el último técnico en el último rincón de España. Gracias a todos. Estamos muy contentos con los datos de tiempo de juego y también del partidazo, que seguro que van a ir a mejor. Estamos muy optimistas. 11:41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Más sonidos del día. Este es el sonido de Rubiales, el presidente de la federación. Mañana da una rueda de prensa a las 10:30 de la mañana. Alcalá, 10:30, ¿verdad?
Buenas noches. A las 10:30 de la mañana va a ser la tercera rueda de prensa extraordinaria de Luis Rubiales desde que llegó a la presidencia de la federación. Hizo una extraordinaria en Rusia para cargarse a Julen. Hizo otra extraordinaria en Las Rozas, el día después de cargarse a Robert Moreno, y hace una tercera extraordinaria mañana en Las Rozas también a las 10:30. Creo que no es para cargarse a nadie.
A ver si es para dimitir.
Si no tengo mala información.
No sería mala noticia.
Sino para contar su verdad y su versión del contrato con Arabia y de la comisión que se llevó la empresa de Gerard Piqué. Como suele ser habitual, Juanma, esto lo borda el presidente de la federación, sin límite de tiempo, para todos los medios de comunicación, Urbi et Orbi, transmitido por todos los canales de la posmodernidad, que son Twitter, Twitch, YouTube y TikTok.
E Instagram.
Y mañana a las 10:30 de la mañana allí estaremos.
Vale, perfecto. Pues 10:30 de la mañana estaremos pendientes de lo que diga Rubiales, que hoy, insisto, se ha encontrado con un periodista de OK Diario que... Sí, se ha encontrado con un periodista de
Casualidad.
OK Diario. Casualidad. Casualmente, este es el diario más hostil con Tebas. Es que, de verdad, pasan cosas en estos casos. Yo no quiero decir nada, pero lo digo todo. Justo le ha encontrado el periódico que odia a Tebas. Y claro, pues claro, cuando se encuentra con Rubiales no queda otra que hablar con ese periodista. Y ha dicho esto sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas.
Siempre he actuado de manera honesta, que la gestión al frente de la federación es impoluta y, por supuesto, tajantemente no. Eso yo creo que además ya todo el mundo lo tiene claro.
¿Quién cree que está detrás de todo esto? ¿Qué intereses hay detrás?
Bueno, no lo creo, lo tengo claro, pero no lo puedo decir. Lo tengo claro.
Lo tiene claro, ¿eh? Lo tiene claro, pero no lo puede decir. Y ojo, que a veces el asesino es el mayordomo. Está todo el mundo pensando en que tenemos claros a dos sospechosos y hoy nos han dado una tercera vía que es alguien con quien no se está contando. Piensen ustedes en las películas estas de Agatha Christie y tal, que a veces el que menos te lo esperas es el que la ha liado. Podría ser. Atención, primera reacción deportiva sobre el lío Rubiales-Piqué. Simeone hablando esta mañana.
Lo que sí vuelvo a repetir, queda claro por la información que no llega, salvo que haya una explicación más concreta de parte, sobre todo, de la Federación. Conviene que vaya a Barcelona y Real Madrid, ¿no? No es muy difícil entenderlo.
Pues no, la verdad es que no es muy difícil de entender. Económicamente conviene que vayan Barcelona y Real Madrid para la Federación Española y para el sueldo de Rubiales. Rubiales gana más dinero... Personalmente gana más dinero si van el Barça y el Madrid, porque como tiene firmado un porcentaje.
¿Y Piqué? Piqué se lleva un 10% del total, con lo cual si el total es más alto...
Pues también,
los dos.
También, los dos,
bien dicho,
efectivamente.
Bien dicho.
Más cosas. Esto era una reacción deportiva, reacción política. El número uno del deporte en España, el presidente del Consejo Superior de Deportes,
¡Franco!
José Manuel Franco, que va a estar aquí con nosotros, ha dicho esto.
Desde el punto de vista estético, pues no es lo más recomendable para el fútbol español, eso es indudable, no parece muy lógico, repito, estéticamente, incluso éticamente, que un futbolista que está todavía en activo y que pertenece a un club que juega la competición, al mismo tiempo pueda ejercer de intermediario.
Son declaraciones a los compañeros de Televisión Española. Y luego, mientras tanto, en Barcelona, Laporta ha dado explicaciones de lo de los alemanes el otro día, luego nos cuenta Elena Condis, y vive en ese mundo donde a 15 puntos todavía cree que es posible ganar la Liga.
No se trata de tirar la toalla porque, insisto, mientras hay vida y esperanza, pero se ha puesto muy complicado el ganar la Liga. Ahora estamos teniendo dificultades para ganar. Sé que Xavi está analizándolo, está buscando soluciones, que tenemos 7 finales y que tenemos que ganarlas para estar como mínimo en Champions el año que viene.
Estos son sonidos. Noticia importante también. El árbitro del Sevilla-Real Madrid a la nevera. A la nevera directamente. Y además le han puesto
raro,
la,
¿no?
Sí, le han puesto la parte fría, fría de la nevera. ¿Tú ves cuando metes algo en la nevera que dices tú?
Sí, la parte arriba.
La parte de arriba, la que está al lado de la placa.
Correcto.
Ahí, que enfríe mucho.
Arriba al fondo.
Sí, arriba al fondo. Es que me lo estoy imaginando, foto.
Sí, bueno, cuando me preguntaste el domingo por la noche que a quién le perjudicó más el arbitraje, recuerda mi respuesta, fue a Guillermo Cuadra Fernández, y hoy el comité de designación ha creído conveniente que el árbitro que iba a hacer de VAR en el partido del jueves entre el Español y el Rayo esté en el VAR, esté González González, y por tanto le metan en esa nevera. Conclusión importante, Juanma, el descontento es con el árbitro que está en el campo y no con el VAR. Porque el VAR, Iglesias Villanueva, pita mañana el Atlético Madrid-Granada. Con lo cual, el comité considera que los errores fueron del árbitro de campo y no de VAR. Es decir, que la intervención del VAR en el gol de Vinicius fue correcta y la decisión de Guillermo Cuadra de no anular el gol fue incorrecta. Así que, descontento.
No, de anular el gol.
De anular, efectivamente, eso es. O sea, que el VAR actuó bien. O sea, para cuando digamos que desastre el VAR es un desastre.
Hay que acabar con él.
El VAR actuó bien.
Ha sido error de reglamento, digamos. Aplicación del reglamento.
Aparte, evidentemente, que hay más jugadas. Está el primer gol del Sevilla, con la barrera esa que dijimos, hay un posible penalti por manos, hay una segunda amarilla que no puede entrar el VAR, porque no puede entrar el VAR en la segunda amarilla de Camavinga. O sea, hay muchas jugadas y, por tanto, el comité está descontento con el arbitraje del campo, pero no con el del VAR.
Cuéntaselo a Legend.
Muy bien.
Pero y a la vez. Primer gol del Sevilla
muy
sí
bien,
podía
te lo dices,
entrado,
muy
¿no?
bien, muy bien te lo dices a ti mismo. Cuando acabas de hablar, dices muy bien, como diciendo, he estado muy bien.
¿Sabes qué pasa, Juanma? Que muchas veces echamos la culpa al VAR de cosas que no tiene la culpa el VAR.
Sí, díselo a Pedro Martín, que está obsesionado.
Claro.
Yo qué sé.
Es que la segunda amarilla Camavinga sí, no puede intervenir
yo
el VAR.
Yo soy probar. Ya lo sé, pero yo soy probar.
Pero la gente dice que es culpa del VAR.
Con V y con B. Partidos de mañana en Primera División. A las 7, Granada-Atlético de Madrid. Será el estreno de Caranca en el banquillo granadino. A las 8, Celta-Getafe. Y a las 9:30, Osasuna-Real Madrid. Por supuesto, tenemos tiempo de juego. En el Atleti ya saben que no se podrá contar con Joao Félix ni con Lemar. Ambos descartados por lesión. Y además Felipe y Condogbia tampoco podrán jugar por sanción. En el Madrid, Ancelotti le va a dar descanso a Modric. Son baja Casemiro. Ojo a Casemiro para el Liverpool, para el City. Mendy, Marcelo, Hazard, Mariano y Jovic. Ceballos recuperado del COVID estará disponible. A Silva le han caído 2 partidos. Después de la expulsión del pasado sábado, por decirle a Díaz de Mera, vete a la mierda, al árbitro. Le ha metido 2 partidos el comité de competición. O sea que no juega Silva contra el Barça ni contra el Rayo. El Sevilla ha renovado a Bono hasta el año 2025. Mañana debuta Carlos Alcaraz en el Conde de Godó. Pero, ojo a esto, agua a mansalva toda la semana en Barcelona. Bueno, en Barcelona y en Madrid. He abierto el teléfono. Ayer resulta que estaba la gente bañándose en las piscinas. Y hoy, un frío que pela y lloviendo. Esto es una broma que no tiene ningún tipo de gracia. O sea, esto es una cosa... Pasas un día de 27 grados a hoy hay 10 grados en Madrid. Angelito, entonces, ¿qué van a hacer con el Godó?
Va a haber un problemón. El Godó va a haber un problemón, Juanma, porque se prevé lluvia, por lo menos...
Solo dan nubes el viernes.
Por eso, por lo menos miércoles y jueves hay muchísimos partidos concentrados y yo creo que más de un jugador va a tener que jugar 2 partidos en el día. Mañana, por ejemplo, a las 4 de la tarde que debuta Alcaraz, se espera mucha lluvia. Entonces, bueno... Veremos a ver lo que sucede, pero es lo que pasa con el tenis. Cuando no hay techo, te arriesgas a esto.
Vale. Ha dicho que igual se juega en la Picornell, ¿eh?
Por cierto, ha dicho, y Tony Nadal, creo que noticia importante, sobre todo para los que tenemos muchas ganas de ver buen tenis en España y en Madrid, que Rafa Nadal le ha dicho que quiere y que va a jugar el Mutua Madrid Open.
Bueno, buena noticia.
Así que es probable, lo contábamos como que era una opción, bueno, pues parece que ya es cada vez más probable que Nadal llegue a tiempo al Mutua.
Vale. Fórmula 1...
Lo ha dicho en Radio Nacional, perdona, que no lo he dicho.
Vale. Carlos Miquel, nos ha informado de que Ferrari va a anunciar de manera inminente la renovación de Carlos Sainz. En ciclismo, Pello Bilbao se ha llevado la segunda etapa del Tour de los Alpes, es además nuevo líder de la clasificación, y en baloncesto, Gaby Deck ha dado positivo por COVID y no jugará mañana en el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga contra Maccabi. Por cierto, Siro, ahora Pablo Laso dice que los dos a los que había echado, que no los ha echado. Yo no entiendo mucho eso que ha pasado ahí. ¿Eso
yo tampoco,
es?
Porque además...
Yo entendí que Laso decía que estaba...
Claro, y además es que él decía que era definitivo, algo así, me parece que la expresión era, ¿sí?, que era definitiva. Y ahora dice que no es así, no sé.
A mí que no lo dijo nunca y tal, que él no dijo, bueno, pues
sí,
oye,
sí, es sí. Verdad que la palabra apartados no la utilizó nunca, pero sí dijo, se le preguntó si era definitivo y dijo, sí, es definitivo. O sea, dejaron de entrenar con el sí. equipo, no entiendo.
Oye, ¿qué os parece el repaso de 20 minutos al día que acabamos de hacer?
Intensísimo.
¿Eh? Pues es un repaso que... De
yo
verdad,
casi
¿eh?
Dejaría ya... Me iría a dormir.
Vamos al... Vamos, no digas eso. Claro, no, que un oyente me ha dicho... Voy a ponerte a ver si aguanto sin dormir. Me mandan amenazas directamente. A ver, Rafa Villarejo en el Madrigal. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Está también Juan igual por ahí preparado. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué contamos de esta victoria? Bueno, por cierto, han perdido los dos equipos que juegan la final de Copa el sábado. Han perdido los dos, el Valencia y el Betis. O sea que llegan finos a la final. Rafa.
Bueno, pues, Juanma, ¿qué ha pasado? Lo que tenía que pasar. Este partido era un partido inoportuno, incómodo, un estorbo yo creo que para los dos equipos, mucho menos evidentemente para el Villarreal, que ha sacado un once muy reconocible. Es cierto que el Villarreal tiene un plantillón y saque lo que saque, es un equipo con garantías, pero fíjate, el once de Bordalás lo decía todo. De los cinco defensas, tres eran del filial. Hoy ha debutado incluso un chaval, un juvenil, en la segunda parte. Vamos, que hay indignación en el valencianismo y lo ha repetido Bordalás en las últimas semanas por el poco tacto que tuvo la Liga en su momento de colocar una jornada entre semana a cuatro días de la final de la Copa del Rey del próximo sábado en la Cartuja. Y ha pasado, insisto, lo que tenía que pasar, que en dos zarpazos Danjuma ha hecho dos goles. El primero de penalti, una vez más, y se ha quejado Bordalás. Lo vamos a escuchar porque recordarás que el sábado pasado, en la derrota ante Osasuna, ya dijo y dejó la frase Bordalás de que el VAR parece que no funciona con el Valencia. Reclamó entonces un penalti a Brian Gil cuando le habían pitado unas manos de VAR en ese partido que le costó la derrota, y hoy de nuevo empieza la victoria del Villarreal con un penalti de VAR también por unas manos de Comer dentro del área. Así que Bordalás, que tiene la mosca detrás de la oreja por todo el asunto que tiene, a punto de demandar al Valencia en los tribunales, a la Federación, por el asunto famoso de la Supercopa de Arabia y todo esto que estáis hablando, Bordalás tiene la mosca, insisto, detrás de la oreja y espera que el sábado haya un buen arbitraje en Sevilla.
No creo que haya una campaña, pero sí que es verdad que hemos salido seriamente perjudicados esta temporada. Se nos ha castigado de manera muy severa, entonces confiamos en que, bueno, pues en la gran cita del sábado, pues no haya esos errores contra Valencia, y confiamos en la profesionalidad, obviamente, y de que las decisiones sean las correctas.
Bueno, pues es lo que dice Bordalás. Juan, en el Villarreal, insisto, no veáis los partidos del Liverpool. Es muy importante.
Oye, pero los del Bayern y los de la Juve también estaban asustados.
Eso es.
Pero le tengo más miedo al Liverpool todavía. Es que el Villarreal es como una peli de miedo. Va subiendo, el susto va subiendo. Juve, luego Bayern, ahora Liverpool. De verdad, no, es una cosa de locos.
Bueno, ha hecho pocos cambios hoy Emery, ¿eh? Solo faltaba Pau, que está lesionado y que va a ser seria duda para ese primer partido. Faltaba Coquelin, que también está con problemas, y faltaba Pau. Los demás era un once muy reconocible, como Rafa ha dicho, porque, Juanma, es que Emery también quiere entrar en Europa vía Liga y se ha puesto a tres puntos de la Real Sociedad, juega ante el Barça, la Real, y bueno, pues Emery también busca esa clasificación, aunque sea la Conference, y el regalo o el premio es esa eliminatoria que va a vivir ante el Liverpool. Ahora sí, todo el foco centrado en Anfield para ese partido y con muchísima ilusión a ver si puede dar la sorpresa. Como tú dices, está en gran momento de forma el Liverpool, pero ¿por qué no puede soñar el Villarreal?
Gracias, Rafa. Gracias, Juan. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Cerramos comunicaciones. Por cierto, hoy tenemos Mundo Maldini. Maldini ha escrito en Twitter que ha claudicado, que cree que el Liverpool es el mejor equipo del mundo ahora mismo.
Bienvenido a casa.
Superando al City.
Bienvenido.
Ha claudicado Maldini. Y luego lo va a explicar en Mundo Maldini. Isaac Escalera, Sevilla. Hola, muy buenas.
¡Túnel! Hola, Juanma, buenas noches.
¿Llueve en Sevilla?
No, pero han caído 5 minutos importantes de agua cuando no se esperaba la lluvia, así que ha llovido bastante. Lo que sí no
para la final de agua, para la final del sábado de agua.
El viernes mucha agua y el sábado también da agua, aunque no tanta como el viernes, así que habrá que esperar. Uy. Habrá que esperar. Vale. O sea que bueno.
¿Y esta derrota con el Elche?
Inesperada. Totalmente inesperada la derrota. Es cierto que el Betis ha tenido más ocasiones que el Elche, pero nunca ha estado cómodo en el partido. Ha sido un encuentro espeso del Betis, y eso que ha sacado futbolistas como Fekir, como Canales, como Juanmi, arriba William José, y después han salido la segunda parte William Carballo, ha salido Borja Iglesias, pero no ha estado cómodo. No ha estado cómodo el Betis ante un Elche que ha hecho un muy buen partido defensivo y después ha aprovechado su ocasión. Es cierto que es su única ocasión, pero lo ha aprovechado bastante bien el conjunto de Francisco, que prácticamente sella su permanencia aquí. El Betis, que tenía la intención hoy de igualar a puntos por las Champions con el Sevilla, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, y esa ilusión que tenía el entrenador, que por eso ha sacado a varios titulares y tenía la plantilla, pues se queda ahí. De todas formas, tras el partido, Manuel Pellegrini ni mucho menos cree que anímicamente le va a afectar esta derrota al Betis para el sábado.
No merma la moral absolutamente para nada. El fútbol es así, es de resultado, y desgraciadamente este resultado no se nos dio. Pero seguimos en la liga peleando ahí en los primeros lugares y tenemos ahora sí la final de la Copa del Rey el día sábado. Así que son las primeras 24 horas que, por supuesto, uno queda, o los jugadores quedan afectados por esa derrota, pero yo creo que hay derrotas y derrotas. Normalmente se juega cada 3 días y hemos jugado cada 3 días durante 2 meses, así que no creo que vaya a tener ningún problema físico en el partido contra Valencia. Creo que en ese aspecto no tiene mayor relevancia.
Esto afecta para la Champions, pero para la Copa yo creo que no, porque eso es que es, el sábado ya es un chute de por sí distinto.
Cambia todo ya.
Claro, sí, es que el sábado, ¿tú crees que el sábado cuando estén los jugadores del Betis calentando van a estar pensando, ostras, que perdimos contra el Elche el martes?
No, mañana mismo, ¿no? Cuando claro, se levanten ya. Claro. O sea
que no hay rotaciones, que no, es que hoy salen, tú sabes, no sabes si meter el pie con toda la intensidad, porque al final te está jugando estar en la Copa el sábado.
Sí.
Yo creo que al final a los futbolistas les cansan más los viajes, los aeropuertos y los hoteles que jugar un partido en casa.
Pero tiene razón Bordalás, ¿eh? Esa jornada les toca las narices de una manera monstruosa.
Sí.
Además de que tiene razón con lo del VAR.
Pero una cosa.
Al Valencia le han sacudido por todos lados.
No hace tanto que la final de Copa era siempre en miércoles, ¿eh? Y con lo cual había jornada entre el fin Totalmente. De semana. Yo recuerdo que la final de Copa en fin de semana, en sábado, debe ser de 5 años sí, o 6 hasta tarde.
Recuerdo un Miércoles Santo, Madrid-Barcelona.
Claro.
La federación quería que la final fuera en fin de semana.
A mí me parece un acierto eso.
Claro, por eso. Entonces la jornada de liga de ese fin de semana ha ido entre semana.
Claro, claro. Pero que te digo que antes cuando la final se jugaba en miércoles, toda la vida... el fin de semana había previo había jornada.
Sí, 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 sí.
O sea que en ese sentido también iban
bueno, con... y hubo años en que era el último partido del año.
Sí, es verdad. Sí, vale. Gracias, Escalera, un abrazo.
Un abrazo, Juanma, buenas noches.
Y cerramos el repaso de la jornada de hoy con lo que ha pasado en Mallorca. Jordi Jiménez, hola Jordi.
Hola Juanma, hola a todos.
Pues hoy bien, ¿no?
Ha sido una, bueno, esto ha sido una película de terror, no apto en horario infantil para las aficiones del Mallorca y el Deportivo Alavés, duelo directísimo, lo han pasado muy mal los dos equipos. El Alavés, como has explicado antes, ha podido adelantarse con ese gol que al final no ha subido al marcador por mano de Lejeune. Y bueno, después la apuesta de Javier Aguirre de jugar hoy por primera vez con dos puntas natos, con un 4-4-2, dos nueves puros como Muriqi y Abdón, le ha salido de fábula porque los dos han marcado dos goles bonitos de oportunismo, de jugadores de área. Y después en la segunda parte, cuando el partido estaba aparentemente controlado por parte del Mallorca, que se replegaba pero no sufría apuros, y el Deportivo Alavés tenía la iniciativa pero apenas le creaba ocasiones, ha llegado el gol en propia puerta de Antonio Raillo para que no faltara nada de emoción. El Alavés ha apretado muchísimo hasta el final. Han sido 8 minutos de descuento, de alargue, que se han convertido en 10 interminables para la afición del Mallorca, pero al final ha acabado así. El Mallorca por ahora sale del descenso y bueno, el Deportivo Alavés pues se iba cari acontecido y tocado, claro.
Yo creo que es el que peor pinta tiene de sí. todos los de abajo. El Deportivo Alavés lo tiene muy chungo. ¿Eh? No me sé ahora exactamente los 5 partidos, pero vamos, lo tiene complicado. Gracias,
pero
Jordi.
Pero cuidado, sí. La victoria del Cádiz mete por ejemplo, al Getafe en el lío. Sí, bueno, la victoria ayer del Cádiz y la victoria hoy del Mallorca.
Getafe ya está al Rayo.
Claro. Eso te iba a decir, sí. Granada tiene pinta rara, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que hay equipos que les ves más vivos, el mismo sí. Mallorca hoy,
el Levante
es claro. el para mí es de los de abajo el que tiene más alma, digamos, para para salir de ahí.
Cuando un equipo cambia tres veces de entrenador, tiene tres entrenadores, es muy difícil que se salve. Es ir dando bandazos.
El Alavés tiene Villarreal, Celta, Español, Levante y Cádiz.
La
penúltima jornada, Levante, y la última, Cádiz.
Oiga, tío. Un abrazo. Un Granada, Mallorca o algo así también por ahí.
Un abrazo, Jordi.
Un abrazo, chao.
Señales horarias, las 12 de la noche. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Gracias por escuchar el partidazo, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando como cada noche hacen al 637-230010. Ahí están enviando los mensajes y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Piqué y Rubiales nos están tomando por tontos. ¿Por qué se lleva la Supercopa a Arabia si no es porque se benefician ambos económicamente? Esa Supercopa es de la afición española y tendría que jugarse en España para que la afición disfrute de ella. Decidle a Piqué que lo del Liverpool sí son valores, lo suyo es codicia y ambición. ¿Cómo no va a haber conflicto de intereses si el propio Piqué puede llegar a provocar un penalti en su contra para cobrar más dinero? Otro dice, lo de Rubiales y Piqué es la demostración de que el fútbol español está podrido. Rubiales, dimisión ya. No te engañes, Tomás, el Liverpool es un equipo fantástico, pero el bicho del torneo es el Real Madrid. Es curioso el caso de los aficionados ingleses, son capaces de lo mejor y de lo peor. Y decía un oyente, a mí no me ha preguntado nadie, así que solo estamos a 13.999 oyentes del liderato.
¿Ves? Ya hemos empezado a remontar.
¿Qué tío?
¿Eh? Ya tenemos uno más.
Y escuchad a este oyente que habla sobre las manos dentro del área.
Buenas noches, Juanma, Fouto, vamos a ver. Yo voy a proponer una cosa. Mira, que los jugadores con esto de las manos jueguen con camisa de fuerza y sedados. Sedados para que no le puedan protestar los árbitros. Y verás tú cómo no hay ningún problema. Venga, se van a cargar furbo.
Gracias. A este señor ya le hemos cogido el número de la Seguridad Social porque está, ya tiene vacaciones en COPE y todo, que entra todas las semanas y han pedido ya en personal que le metamos en nómina. 12 y 1, mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Gemma.
Hola, Juanma, hola a todos. Mensaje súper importante. Entramos ahora mismo en el partidazo, como siempre, en Verti.es, porque con Verti te traemos la mejor oferta en tu seguro de coche. Te vas a ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo. Ahora, con Verti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Sí, como lo oyes, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además de ahorrar dinero, como ves, también te vas a ahorrar mucho tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo súper sencillo. Entra ya en Verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué rápido. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
12 y 2, 11 y 2 en Canarias. Vamos al lío.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.